Y Kusmira. La cámara oscura. La cámara oscura es un recinto cerrado en el que la luz entra por un solo agujero y proyecta sobre la pared opuesta una imagen invertida de lo que hay fuera. Es el dispositivo del que desciende directamente la cámara fotográfica. Cuando en 1826 Nicéfor Niépce colocó una placa sensibilizada dentro de una, no estaba inventando la caja, que llevaba siglos en uso, sino resolviendo el único problema que quedaba pendiente: ¿cómo retener la imagen? Entender la fotografía obliga a mirar antes esos siglos, porque explican por qué el invento del siglo XIX se recibió con una mezcla de asombro y de reconocimiento. Todo el mundo había visto ya la imagen. Nadie había podido quedársela.
El fenómeno es tan simple que aparece solo en la naturaleza. Bajo la copa de un árbol, los huecos entre las hojas actúan como agujeros y proyectan en el suelo decenas de pequeños discos de sol. Durante un eclipse parcial, esos discos se convierten en medias lunas, y ese detalle, que la mancha de luz cambia de forma con el sol y no con el hueco, es la observación registrada en los problemata atribuidos a Aristóteles, en el siglo IV a.C. Antes, en la China del siglo V a.C., el Mo Jing, de la escuela mohista, describe la imagen invertida que se forma en una sala cerrada, y razona correctamente que la inversión se debe a que los rayos se cruzan en el orificio.
Quien convirtió la curiosidad en método fue el matemático y físico basorense Ibn al-Haytham, latinizado como Alhazen, en su Kitab al-Manathir, libro de óptica, compuesto en el Cairo hacia 1011 a 1021. Alhazen hizo con la cámara oscura lo que nadie había hecho: experimentos deliberados y repetibles, con varias lámparas encendidas fuera de una habitación a oscuras. Comprobó que cada lámpara producía su propia mancha de luz dentro, que tapar una apagaba solo la suya, y que las manchas se ordenaban en el orden inverso al de las lámparas. De ahí dedujo dos cosas decisivas: que la luz viaja en línea recta, y que cada punto de un objeto emite luz en todas direcciones. Con eso desmontó la vieja teoría de la visión por rayos que salen del ojo y estableció que vemos porque la luz llega hasta nosotros, no porque nosotros la enviemos.
La traducción latina del tratado, conocida como De Aspectibus, circuló manuscrita desde el siglo XIII e influyó en Roger Bacon, en Whitelo y en el astrónomo provenzal Levi Bengerson, que en el siglo XIV usó una cámara oscura con una regla graduada para medir el diámetro aparente del Sol y de la Luna. Ese uso astronómico es el que le dio a la cámara su primera carta de naturaleza científica. Para mirar un eclipse sin quemarse la retina, no hay mejor recurso, y ese es justamente el motivo de que la primera ilustración impresa de una cámara oscura que se conserva sea astronómica. La publicó en 1545 el cosmógrafo de Lovaina, Gemma Frisius, en De Radio Astronómico et Geométrico, y muestra la observación que él mismo hizo del eclipse solar del 24 de enero de 1544. Una habitación, un agujero en el muro y el disco del sol mordido proyectado sobre la pared del fondo. El siglo XVI le añadió a la caja lo que le faltaba para servir a la pintura. En 1550, Girolamo Cardano propuso poner una lente biconvexa en el orificio. En 1568, Daniele Barbaro, en La práctica de la perspectiva, describió la combinación de lente y diafragma y señaló que cerrar el agujero vuelve la imagen más nítida, pero más oscura, el compromiso que sigue vigente hoy entre el diafragma y la exposición. Giambattista de la Porta popularizó el aparato en su Magia Naturalis, 1558, ampliada en 1589, hasta el punto de que durante mucho tiempo se le atribuyó la invención, cosa que él nunca reclamó.
Y fue Johannes Kepler quien, en 1604, en Ad Vitellionem Paralipomena, fijó el nombre latino Camera Obscura, y explicó por primera vez que el ojo funciona igual. Una cámara oscura con una lente delante y una pantalla, la retina, detrás, donde la imagen también se forma invertida.
A partir de ahí, la historia del aparato es la de su miniaturización. Athanasius Kircher describió en 1646 casetas transportables dentro de las cuales trabajaba el dibujante. En el siglo XVIII, el modelo dominante ya era una caja de sobremesa, con lente, espejo a 45 grados y vidrio esmerilado en la tapa, que devolvía la imagen del derecho y permitía calcarla con lápiz. Ese instrumento formaba parte del equipaje de topógrafos, de vedutistas y de viajeros ilustrados.
Si Canaletto lo usó, hay una cámara conservada en el Museo Correr con su nombre, y si Vermeer lo usó, son dos preguntas distintas. La primera está razonablemente documentada. La segunda es una hipótesis basada en rasgos ópticos de sus cuadros, círculos de confusión, perspectiva, gama tonal, que David Hockney y Charles Falco convirtieron en tesis general en 2001 y que buena parte de la historia del arte considera indemostrada. Lo que no está en discusión es lo que la cámara oscura hizo con la mirada culta europea. Naturalizó una convención concreta, la perspectiva monocular, con un punto de vista único y un encuadre rectangular, y la convirtió en sinónimo de ver bien. Jonathan Crary sostiene que ese modelo de observador, sujeto aislado en un cuarto oscuro ante una imagen del mundo, dominó el pensamiento sobre la visión desde Descartes hasta principios del siglo XIX.
Faltaba la química, y llegó tarde y por otro camino. En 1727, el profesor de Altdorf, Johann Heinrich Schulze, descubrió, mientras intentaba fabricar una sustancia fosforescente, que una mezcla de nitrato de plata y creta se ennegrecía por acción de la luz y no del calor. Lo comprobó recortando plantillas de papel y pegándolas al frasco, con lo que obtuvo letras oscuras sobre fondo blanco que desaparecían al agitarlo. En 1777, Carl Wilhelm Schiele estudió el ennegrecimiento del cloruro de plata y observó que la luz violeta actuaba mucho más deprisa que la roja, el primer dato de sensibilidad espectral de la historia.
Y hacia 1802, Thomas Wedgwood y Humphrey Davy publicaron en el boletín de la Royal Institution el intento más cercano al éxito. Papel y cuero tratados con nitrato de plata, sobre los que colocaban hojas, alas de insecto o pinturas sobre vidrio para obtener siluetas. Funcionaba. El problema es que la copia seguía siendo sensible. Mirarla a la luz del día la ennegrecía entera. Wedgwood y Davy también probaron a poner el papel dentro de una cámara oscura, y ahí ni siquiera funcionó. La imagen proyectada era demasiado tenue para impresionar el nitrato de plata en un tiempo razonable.
Ese doble fracaso define exactamente lo que quedaba por inventar, y por qué se inventó cuando se inventó. Hacía falta una química más sensible para que la luz de la cámara bastara, y hacía falta un fijador que detuviera la reacción. Lo primero lo resolvió Niepce con el betún de Judea, y después Daguerre con el vapor de mercurio sobre plata yodurada. Lo segundo lo resolvió, en ambas ramas del árbol, el hiposulfito de sodio que John Herschel propuso en 1819 y recomendó a Talbot en 1839. Cuando esas dos piezas encajaron, la cámara oscura dejó de ser un instrumento de dibujo para convertirse en una máquina de registrar, y lo hizo sin cambiar de forma. La caja con lente que en 1839 vendía Alphonse Giroux con la firma de Daguerre era, salvo por el chasis, la misma que llevaba un siglo sobre la mesa de un topógrafo.
Has escuchado el artículo La cámara oscura, en Icusmira. Lo tienes completo con sus enlaces en la web.